Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor, Samuel Orozco, y todos en el gran equipo de trabajo. Hoy platicaremos sobre el legado de una figura grande de la historia del pueblo chicano que se nos acaba de adelantar en el camino de la vida. Reyes López Tijerina, uno de los primeros adelantados, uno de los que encendió la mecha del movimiento chicano, falleció hace días a la edad de 88 años en El Paso, Texas. Por poética coincidencia, Tijerina falleció justo el día en que la nación celebra a otro ícono del movimiento de derechos civiles, Martin Luther King Jr., con quien Tijerina hizo causa común en más de una lucha, como en la marcha del pueblo pobre. Tijerina, predicador evangelista de joven, incendió con su fiera oratoria los ánimos de los rancheros de Nuevo México. Tijerina convenció a miles de pobladores originales, seguidores de su Alianza Federal por las Mercedes, de su legítimo derecho a las tierras que por merced real les corresponden y que les fueron arrebatadas por las artimañas del invasor anglo. En 1967, Tijerina, al mando de un grupo armado, tomó la corte de Tierra Amarilla, hecho que quedó inmortalizado en el folclor popular.
Año de 67, 5 de junio fue el día.
En esta lucha, Tijerina enarboló, entre otros, el texto del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por medio del cual Estados Unidos pasó a tomar posesión de las tierras que actualmente ocupan unos 7 estados de la Unión. Por cierto, ese tratado se firmó un día como hoy, un 2 de febrero, pero de 1848. Por su papel directivo de primerísimo nivel, los años 60, el legendario Tijerina es llamado coloquialmente uno de los 4 jinetes del movimiento chicano, junto con los desaparecidos César Chávez y Corky González. El cuarto jinete es José Ángel Gutiérrez, quien en los 60 fue líder estudiantil y cofundador del Partido de la Raza Unida, un tercer partido que surgió como alternativa a demócratas y republicanos en la causa por llevar al poder político a chicanos y latinos por medio del voto popular, afirmando el derecho al voto. José Ángel fue compañero de luchas de Reyes López Tijerina y además traductor al inglés de las memorias de Tijerina, plasmadas en el libro que lleva por título They Call Me King Tiger, publicado primero en español en 1978 con el título Mi lucha por la tierra. Hoy José Ángel nos acompaña desde Arlington, donde ejerce como abogado y catedrático en la Universidad de Texas. También tenemos con nosotros a Moisés Morales, quien fue de los primeros en sumarse a la Alianza Federal de Pueblos Libres a principios de los 60, colaborador cercano de Tijerina y quien participó en la toma armada de la Corte de Tierra Amarilla y luego en la retirada, como guerrilleros, a las montañas de Nuevo México. Hoy Moisés es secretario del condado de Río Arriba, es county clerk. Antes de dar a José Ángel y Moisés la bienvenida, quisiera invitarle a usted, nuestro radioyente, sobre todo a quienes nos escuchan en Nuevo México y Colorado. ¿Conoció usted a Tijerina? ¿Tiene algún recuerdo o alguna opinión que les gustaría compartir de Reyes López Tijerina? No deje de llamarnos, le dejo la línea telefónica de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632, en la segunda mitad de este programa. Con todo gusto le cederemos la palabra. Sin más, quisiera darle nuevamente nuestra bienvenida a José Ángel Gutiérrez. Bienvenido como siempre, José Ángel.
Muchas gracias por permitirme en radio.
Al contrario, gracias a ti, José Ángel. Quisiera también darle la bienvenida a Moisés Morales. ¿Qué tal, Moisés?
Bien, y muchas gracias también por dejarme hablar y también saludo a Mr. Gutiérrez, Ángel Gutiérrez.
Moisés, quisiera comenzar contigo. Moisés, preséntanos a Tijerina. ¿Cómo era personalmente en su apogeo en los años 60, Reyes López Tijerina?
Rey lo dio voz y esperanza a toda la gente de color en Río Arriba. Y la gente lo amaba mucho y lo respetaba mucho. y dependían mucho de él.
Uh-huh. ¿Cuándo y cómo entraste a la Alianza Federal por las Mercedes y qué hacías al lado de Tijerina, Moisés?
Yo entré a la Alianza de Mercedes. Entre más crecía, más miraba las injusticias que estaban pasando con toda la gente en el norte de Nuevo México. Todas las injusticias que hacía la Floresta Nacional Andrew de Carson de Santa Fe con la gente mexicana y con los indios.
Uh-huh. José Ángel, dibújanos el retrato de Reyes López Tijerina, según recuerdas, al Tijerina de aquel tiempo.
Pues era un hombre muy vagado. Mi padre me decía a mí cuando yo estaba chico, cuando platicábamos de política, porque estaba metido en la cuestión de México, que los cobardes mueren 3-4 veces por día y el valiente solo una vez. Tijerina era ese valiente y no murió por la causa, sino que murió ya de vejez y enfermedades. Eso es lo que estaba haciendo en El Paso, porque lástimamente, problema con nuestra gente de lucha es que no sabemos cómo protegerlos, no sabemos cómo cuidar a nuestros líderes. Murió sin un centavo en la bolsa, dejó a la viuda en la calle. No tiene ni ningún beneficio federal porque no es ciudadana en los Estados Unidos, la esposa presente, Esperanza, mujer que lo cuidó por los últimos 22 años, y la clínica de La Fe, en El Paso, le dio servicios médicos gratis de sus propias bolsas y recursos, porque no tenía ni seguro ni tipo de asistencia. Reyes nos dio nuestro acta de nacimiento. Con ese tratado de Guadalupe Hidalgo que tú mencionaste, se dividió nuestro pueblo en dos, el México de allá y el México de acá. En el caso de Texas, que fue otro tratado y otra guerra, ahí no hubo, en el tratado de Velasco, no hubo ninguna garantía ni promesas para la cultura nuestra de protección, ni los terrenos. En el de Guadalupe Hidalgo sí hubo, pero el Congreso norteamericano tachó dos de los artículos de ese tratado que tenía que ver con nuestra protección de propiedad y protección de nuestra cultura. Solo en la zona de Tucson, a California, se ampara uno con el tratado de Guadalupe Hidalgo porque ese fue una compra por parte de los Estados Unidos de México en el 1853 que se llama el Gadsden Purchase. Ahí sí uno tiene derecho a nuestra cultura, a ser protegidos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo y el derecho a nuestra propiedad. En el resto de los estados, como ya lo mencionaste al principio, se robaron las tierras a ojos vistos. Reyes nos enseñó que quién se robó ese terreno, cuándo se lo robaron, en qué cantidades y cómo lo hicieron. Todavía me suenan las palabras de él en mi cabeza cuando decía que 2/3 de los terrenos al oeste del Mississippi estaban en manos del gobierno estatal y federal. Y así es. Todos los estados, especialmente Nuevo México, Nevada es el más peor. Casi la mitad del estado de Nevada está en manos del gobierno federal y estatal. Pues esos terrenos, ¿de quién son? Cuando Lincoln, el presidente Lincoln, que muchos lo elogian y lo elaban, pues tal vez tengan razón, pero por el lado nuestro, ese fue el presidente que forjó y abrió brecha para lo que le llamamos el Transcontinental Railroad. Le dio a las personas que le ayudaron con inversión de dinero secciones de terreno, 640 acres en cada lado del ferrocarril, de la línea. Y esa línea fue 1,907 millas. Cada milla cuadrada es una sección. Se robaron miles y miles y miles de terrenos. Pues, ¿de quién eran? Los parques nacionales, quedando con el presidente Ulysses Grant, que nombró el Yellowstone Park y luego los demás siguieron, el Teddy Roosevelt, todas esas gentes. Todos estos parques, todos estos 2/3 de las tierras que ya mencioné, pues, ¿de quién eran antes? Volviendo a Lincoln también promovió, y los presidentes que le siguieron promovieron lo que llamaban el Homestead Act, empezando con 1862. Trajeron a 35 millones de migrantes de Europa y les dieron terreno. el donativo más pequeño eran de 160 acres. Toda esta gente hoy en día que dicen que ellos se levantaron con su propio trabajo y sudor, mienten. Se levantaron porque los hicieron tierratenientes. Y al mismo tiempo a nosotros y a los indios nos bajaron a gente sin propiedad, sin derechos, sin amparo, sin ningún futuro. A los indios los pusieron hasta en reservas. A nosotros los quitaron de las tierras. Solo después de la Revolución Mexicana empezamos a regresar a nuestros terrenos.
José Ángel Tijerina fue al principio un predicador, no fue siempre de hecho un predicador, pero tuvo casta de guerrero, y tú has dicho en más de una vez que Tijerina hizo en la práctica lo que Malcolm X y los Panteras Negras no más decían que iban a hacer, que era librar la guerra contra el gobierno estatal y federal. Cuéntanos.
Pues él nació aquí en Falls City, Texas, y su madre murió cuando él tenía como 3 años. Entonces los hermanos, porque eran más hermanos que hermanas, y el papá, a lo que acostumbramos los que no tenemos tierras, es de trabajar por los tierratenientes. Entonces somos migrantes, trabajadores del campesino, y esa fue la vida de Reyes. No subió más de tercer grado de educación formal, y yo creo que fue como a 40 y tantas escuelas, lo poquito que fue. Pero se topó con unos ministros y le intrigó a la cuestión de la Biblia, y ahí los estudios religiosos, y ahí se metió para aprender a leer y escribir, y se formó como ministro de la Asamblea de Dios, fue la denominación con quien se afilió, y bajo esa bandera anduvo por pues todo el país predicando, y fue como se dio cuenta ahí llegando a Nuevo México, arrimándose con los penitentes de la cofrada ahí en el norte de Nuevo México, donde viene Moisés, y ahí le platicaron esas gentes que antes sus parientes eran dueños de allá de la sangre de Cristo hasta el valle fulano, y todas las historias orales, ¿no? Historia lírica de lo que sabían los viejos. Y pues Reyes intrigó y fue a investigar personalmente los archivos de México, los archivos en España. Y al investigar y ir con esa inquietud, internacionalizó la lucha por las tierras y la causa de los chicanos, aunque él no usaba esa palabra. Él decía que nosotros éramos indos hispanos, porque éramos mezcla de españoles y de indios. El mestizaje, somos indo hispanos, es lo que él decía. Nosotros la juventud más acá por el lado de Texas decíamos que éramos chicanos, y todavía lo decimos. Entonces él nos abrió los ojos por ese lado, y ahí fue donde se apasionó. Y como mucha gente que quiere la vía pacífica, él fue y hizo marchas al Capitolio, trató de formar un partido político, no la Raza Unida, sino el Partido Constitucional. Levantó peticiones, hizo quejas en público, a oídos que no querían oír y corazones que no querían sentir. Entonces él se armó con lo que sabía ya de leyes, y levantó el llamado de arrestar a esas gentes que estaban violando la ley. Ajá. Porque bajo la Constitución norteamericana uno tiene como ciudadano la obligación de apoyar y mantener la ley vigente. Entonces cuando mira uno un crimen, uno tiene la obligación de parar a ese criminal. Y Reyes, empoderado con el Citizens Arrest, hizo cosas increíbles. Por ejemplo, trató de arrestar a los científicos en Los Álamos por crear la bomba atómica. Fue a Washington, D.C. y trató de arrestar al primer jefe de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Warren Burger, por no implementar y darle vida al Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ese caso tenía ya años, Butlinger, en contra de Domínguez, donde la Corte Suprema dijo que si no presentaban sus reclamos durante 2 años del tratado, ya no tenían derecho. Pues no había ni corte de reclamos en aquel entonces. Es un descaro, ¿no?, cómo han hecho sus decisiones.
Cierto.
En otro caso, en el caso de Sandoval en contra de los Estados Unidos, dijeron que Joseph, contra los Estados Unidos, dijeron que el gobierno es el que decía quiénes eran indios. Y para ser indio tenía que estar como hijo huérfano del gobierno norteamericano, estar en la reserva. Si no reconocían a los tribus y los indios independientes. Eso lo usaron como excusa para quitar el terreno a la gente del pueblo ahí de Taos. En fin, Reyes usó el poder así. Por eso fue que, como Moisés puede aclarar, por eso fueron a la Casa Corte, ahí en Tierra Amarilla, porque el fiscal, Alfonso Sánchez, había arrestado a muchos de los aliancistas porque se congregaban en los parques nacionales tratando de reclamar que esa era sus tierras. Uh-huh. En Echo Amphitheater, ahí arrestaron a dos rinches y los juzgaron bajo orden del pueblo, de los reclamantes que estaban, los agents, los rinches estaban traspasando su autoridad. Desgraciadamente no estaba ahí Sánchez y no estaba el juez con quien buscaban, y no estaban los hermanos de la alianza que tenían ahí presos, eran 11, pero no estaban ahí.
Cierto.
Pero eso fue suficiente para darle una llamada a todo el mundo, y especialmente a todos nosotros en Estados Unidos, de que debíamos de luchar por recuperar nuestros derechos bajo la ley y hablarle a los empoderados sobre sus injusticias.
Sí, bueno, sobre eso pasaremos ese caso que ya nos has comenzado a comentar, a describir, a narrar, José Ángel Gutiérrez, sobre eso pasaremos a comentar enseguida, que es el sonado caso de arresto ciudadano que trataron un grupo de adelantados en Tierra Amarilla de conducir en la corte del condado de ese pueblo en el corazón del Estado de Nuevo México. Sobre eso seguiremos comentando. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y así es el acontecimiento que catapultó a Reyes López Tijerina y a la Alianza a la fama internacional. Fue la toma por las armas de la Corte del Condado de Río Arriba en Tierra Amarilla. Moisés, tú estuviste en la toma, fuiste justamente el explorador, el que anduvo explorando el terreno. Cuéntanos por qué tomaron por asalto la Corte y brevemente, ¿cómo estuvo?
Bueno, lo que pasó el día 3 de junio, comenzaron los chotas, bajo las órdenes de Alfonso Sánchez, a arrestar a todos los ancianos que habían estado luchando por las tierras por muchos años. Los encarcelaron. El día 4 comencé yo a mudar a Reyes y a su familia de Aburqueque y del Coyote para Cangilón.
Cangilón, uno de los pueblos cercanos.
Ahí estaba toda la gente, encerrando toda la gente en el corral como animales. El día 5 en la mañana me despachó Reyes a mí, espénseme, para Española, a traer un saco, varios sacos de papas y frijoles, porque iba a venir mucha gente a la junta. Pues cuando iba pa Española, oí en el radio que iban a ir a Rain, a los que habían encerrado, y que estaba el Alfonso Sánchez aquí. So, me vine para Cangilón y le dije a Reyes lo que estaba pasando, y me dijo, Reyes, pues cure para Tierra María, a ver si es verdad que van a ir a Rain, a Cristóbal y a todos los ancianos que estaban ahí encerrados injustamente. So, vine y miré, y sí, les estaban dando corte, les estaban metiendo miedo, que no se podían meter en las tierras, atormentando a la gente como hacen siempre. Y llamé para Cangilón, y como a los 20 minutos llegó toda la gente de Cangilón, y todo lo que iba a pasar ese día, iban a arrestar al Alfonso Sánchez por violating our civil rights.
Alfonso Sánchez, el fiscal, el procurador, ¿no?
Sí, señor. Uh-huh. Y se salió un poquito fuera de orden. Reyes le dijo a toda la gente, antes de salir de Cangilón y aquí, cuando llegaron aquí, que no quería violencia. Él les dijo claramente, no queremos violencia. Pero no fue Reyes el que comenzó la violencia, fueron un oficial que comenzó a tirar balazos para afuera y un hombre que estaba arriba del techo tirando balazos para abajo a la gente inocente. Uh-huh. Y de aquí lo fuimos para el Cangilón, y de Cangilón ahí lo estuvimos como hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde lo fuimos para el rumbo de Youngsville, a escondernos allá porque andaban muchos aeroplanos y Teherales y Chotas y Mountain Patrols. Nos andaban buscando en el Cajilón, pero ya para cuando ellos llegaron al Cajilón ya los otros iban marchando por el monte.
Hay que decir que el evento del asalto a la corte de Río Arriba, cuando efectivamente trataron de detener, de conducir un arresto ciudadano en contra del fiscal Alfonso Sánchez, no estaba presente, por cierto, en la corte ya para entonces Alfonso Sánchez.
No, lo que pasó que no vino Alfonso Sánchez, vino un hombre que llamaba Pate Sánchez, un sobrino de él, vino a la corte. Sí. Y lo que está pasando que estas cosas están apilando y todas están apilando. Por eso pasó lo que pasó en Tierra María.
Quiero decir lo siguiente, si me permites, Moisés. Un reportero de UPI, la agencia de noticias, fue de pura casualidad testigo presencial y estuvo narrando la crónica por teléfono, tengo entendido, ¿no? Por ahí hubo un titular en el que decía guerra en los Estados Unidos, en algún momento lo dijo.
Sí, verdad.
Así que mucho antes de las coberturas instantáneas de hoy día, ese periodista reportó en vivo, paso a paso, la acción y así se enteró la nación del asalto al instante, ¿no?
Lo que pasó que tenían un phone booth, una casita de teléfono en el hallway, y este hombre embocó ahí cuando dio los balazos, y se agachó para abajo y estaba reportando todo de aquí directamente para las nuevas.
Ajá. Y tengo entendido que a final de cuentas eso era lo que quería Tijerina y eso era lo que quería el grupo.
Sí, señor.
Quería que el mundo
supiera.
Qué
bueno que le dieran noticias a todo el mundo, para que sepa todo el mundo, la gente latina, de las injusticias que han estado pasando aquí. Y todavía sigue la injusticia, mire. Lo que dijo Mr. Ángel Gutiérrez ahorita, cómo se robaron los terrenos. En 1905... comenzaron, Theodore Roosevelt hizo 67 parques y reserves y florestas con terrenos robados de nuestros hermanos los indios y nosotros. So, el robo no se ha parado. Ahora mismo, hoy mismo, estos días ahora, ya no tenemos puras migajas en la floresta de los terrenos comunes que teníamos y ahora los quieren echar afuera con los poquitos permisos de vaca que tenemos en la floresta, la gente rica.
Debo decir que Moisés Morales es descendiente de una de las familias originales de ahí de la región, de esta región del Estado de Nuevo México, y es ranchero, tiene un pequeño rancho con vacas y caballos todavía hasta la fecha, Moisés. Quiero leer aquí un poquito de las memorias de Reyes López Tijerina, según las tradujo al inglés José Ángel Gutiérrez. Tijerina decía: como venados subimos a las montañas tratando de escapar de la muerte. Sabíamos que habíamos roto la barrera del silencio de los anglos, de lo que habían hecho desde que se mojaron las espaldas al cruzar el Mississippi para venir a nuestras tierras. Bueno, ahí está un poco del típico lenguaje de Tijerina y señala ahí su victoria, romper la barrera del silencio, ¿no? Eso era lo que se proponía.
Yeah. Y aquí de... yo lo llevé derechamente a esconderlo en un lugar. Como dije a mis abuelitos, que los otros, los pobres, podemos vivir a una piedra y no los hallan.
Hoy no más. ¿Y cómo le hicieron para evadir la persecución durante varios días, Moisés?
Pues nuestra gente es muy buena. Teníamos gente de donde quiera que los llevaban, comía. Los estaban protegiendo del mismo modo que estaban protegiendo a Pancho Villa en México.
Ajá.
La gente los llevaba comida, los llevaba cama, los llevaban el papel. Nosotros sabíamos todo qué estaba pasando y todo.
Sí, mira, lo más admirable para mí es leer esto que vi en las memorias de Reyes López Tijerina, Moisés. Dice lo siguiente, Tijerina: muchos de los leales me vinieron a ver y por un par de días tuvimos discusiones. Muchos otros líderes de otras organizaciones vinieron a platicar conmigo, llegaban vendados de los ojos, dentro de la casa se les retiraba la venda para que no supieran dónde estaba. ¿Cómo era esto posible? Tenían un ejército detrás de ellos, helicópteros, aviones, tanques, caballos, y ustedes seguían con sus asambleas en las barbas de sus perseguidores, Moisés.
Tenían muy buenos soldados que llevaron a un reportero, Piro Novak, para allá, están escondidos. También lo pasearon como por 3 horas y luego le trajeron blindfold y lo llevaron donde estaban los escondidos. Cuando ya estaba aclarando, lo taparon para atrás y lo llevaron para allá donde venía y ni cuenta se dieron dónde estábamos.
Oiga usted, a final de cuentas, tengo entendido, y esto es lo que dice Tijerina en sus memorias, Moisés, le pedí a Juan Valdés y le pedí a Moisés Morales que me acompañaran al entregarme. Así que le dijimos adiós a todos y nos fuimos de Coyote a las 11 de la noche rumbo a Albuquerque. ¿Cómo estuvo el momento de la entrega o de la rendición o el intento, cuando menos?
Rey, estaba escuchando las nuevas que habían arrestado a toda la gente en el Cajilón y lo llevaron para la penitenciaria. Y Reyes hizo la decisión de ir para Albuquerque a entregarse para que soltaran a todos los que hayan encerrados. Y en el yendo para Albuquerque, separaron a Chaga Celín y lo conocieron en una estación y lo reportaron y lo pescaron en un roadblock.
Poco antes de llegar a Albuquerque.
Poco antes de llegar a Albuquerque, pero sus intenciones de él eran entregarse. Ajá. Y que no sufriera la gente. A él era el que querían, y él quería entregarse para que soltaran a la gente. Tenía muy buen corazón.
Y eso era algo también, otra cosa admirable ahí, y que habla también seguramente de la protección de la gente, cómo pudieron evadir tantos cercos, bajar de las montañas, pasar, casi llegar a Albuquerque sin ser detectados, sin que se diera nadie cuenta.
Nosotros conocemos aquí el norte, aquí los criamos, y conocemos todo aquí con los ojos cerrados. Ni cuenta se dieron por dónde nos vimos.
Por ahí te da crédito a ti, en buena medida, Reyes López Tijerina dice que Moisés y Juan Valdés conocen cada árbol, cada piedra, todo lo conocen aquí por nombre, dice.
Sí, es verdad. Y no lo más, aquí conocíamos, yo llevaba a Reyes para juntas en Colorado, cambiaba dos o tres carros y cuando llegaban al lugar que iba a hacer la junta ni se veían que estaba Reyes ahí, ya Reyes estaba adentro.
En medio de todo este drama, parece que a alguno le pasó algo chistoso, ¿no? A Baltasar Martínez no lo podían agarrar, él burló todos los cercos. Al final, después de mes y medio de persecución, él le mandó decir desde donde estaba a su mamá: oye, mamá, ve y colecta los $500 que dan de recompensa y luego me los das para casarme, le dijo.
Les jugó un trick muy bueno, Baltasar. Y... Ajá. Pero habla un poquito más de Baltasar. Ellos se llevaron al reportero de aquí de Tierra María y a un sheriff, un diputado. Ajá. Él y un viejito que se llamaban Baltasar Apodaca. Y ese hombre tenía como 72 years old cuando se fue de aquí. Pero ese viejito corría como un venado.
Oiga usted.
Y lo llevaron hasta el Yeso. Allá no podían, se apiaron como 15 millas del Cajilón para el sur. El sheriff que traía... el difunto Baltasar Apodaca, ya no podía moverse, eso ahí lo amarraron hasta de un pino y arrancaron a Julia y a Baltasar. Baltasar anduvo con un mes o dos escondido hasta que lo entregó su mamá para recibir el premio. Pero con ese premio se casó Baltasar.
Se casó Baltasar. Lo usaron, tengo entendido, parte del dinero para sacarlo bajo fianza, ¿no?
Sí, y luego con los demás se casó.
Oiga usted... Ahora, por ahí en algún momento, bueno, de ahí pasó a prisión seguramente Tijerina y pasaste a prisión tú junto con él.
Sí, pasó primero Reyes y luego comenzaron a soltar gente. Si luego comenzamos a entregarnos nosotros, era mejor entregarlos y salir para afuera en bono, para no andar escondido, para poder defenderlos. Pero estuvimos encerrados mucho ahí en el Maximum Security Cell Block 3.
Ajá. Los 30 días que estuve en prisión, nos cuenta Tijerina en sus memorias, fueron los más felices de mi vida. Muchos de los guerreros siempre estarán en mi corazón y en los corazones de la gente. Algunos fueron Juan Valdés, Baltasar Martínez, Moisés Morales, etcétera, etcétera. Pues ahí está en primerísimo lugar Moisés Morales en los créditos de Tijerina, Moisés.
Y ojalá que este hombre tenga la gloria por lo que hizo con nuestra raza, por meter las patas en una pelea muy dura y que una vez lo hicieron target a Reyes, que era mal hombre, y no era, el Reyes era buen hombre, como dijo Mr. Ángel Gutiérrez ahorita, que murió quebrado, pues todos los soldados que están por la gente mueren pobres.
Muy bien, seguiremos en un momento más conversando, reflexionando sobre la herencia, el legado que ha dejado Reyes López Tijerina. Quisiera volver un poquito acerca de un segmento de las memorias de Reyes López Tijerina, y es aquel donde le dedica algunas palabras al corrido de don Roberto Martínez, que acabamos de escuchar un poquito hace un momento. Este corrido, nos dice Tijerina, que lo oyó cuando recién se compuso dijo que esta canción, dice, la escuchó cuando estuvo en la cárcel, dice, cuando nos llevaron a nuestras celdas individuales, oí el corrido de río arriba. Esta canción describe exactamente lo que había sucedido en Tierra Amarilla. La canción empezaba, año del 67, 5 de junio fue el día. Al oír esas palabras, dice Tijerina, se me partió el corazón y aunque traté de evitarlo, se me salieron las lágrimas. Cuando salí de la prisión, conocí a Roberto Martínez, el compositor del corrido. Bueno, dos cosas quisiera decir aquí. Uno, el compositor, pues es gente grande, el trovador don Roberto Martínez de Albuquerque, por cierto, de los Reyes de Albuquerque, fue más tarde designado Patrimonio Cultural de la Nación por la Fundación Nacional para las Artes. Y no porque yo lo diga, pero como le dije una vez, don Roberto Martínez fue padrino del nacimiento de este su programa Línea Abierta, porque le tocó poner la música en el programa de arranque que tuvimos de Línea Abierta en una transmisión remoto desde Albuquerque. Aquí dejamos esta pausa con el corrido don Roberto Martínez de Río Arriba.
Año del 67, 5 de junio fue el día. Hubo una revolución allá por Tierra María, allá en la casa de corte. Tierra María, Nuevo México, el estado, condado de Río Arriba, un grupo de nuestra raza, muy descontentos bajaron, y en oficiales de estado. No debe de haber violencia, pero no los controlaba, pues perdieron la paciencia. Un diputado en el suelo se queja con agonía.
Fue el corrido de Río Arriba en la voz de don Roberto Martínez, que en paz descanse, por cierto, el desaparecido don Roberto Martínez de los Reyes de Albuquerque de Nuevo México, corrido que nos cuenta Reyes López Tijerina en sus memorias, fue capaz de escucharlo y le emocionó muchísimo al escucharlo en su celda en prisión. Amigo, estamos ahorita en una plática con Moisés Morales, uno de los protagonistas de las luchas de Reyes López Tijerina en el norte de Nuevo México, y con José Ángel Gutiérrez, uno de los pioneros, uno de los cuatro jinetes del movimiento Chicanos, así es como se hacen llamar a César Chávez, Corky González, Reyes López Tijerina y José Ángel Gutiérrez, los impulsores del movimiento por los derechos civiles del pueblo chicano de los años 60. Si usted tiene alguna memoria, algún testimonio que compartir relacionado con Reyes López Tijerina, de quien en estos momentos estamos recordando su memoria al fallecer en días recientes, bueno, a partir de este momento podríamos abrir las líneas telefónicas al 1-800-345-4632, es la línea de nuestra tribuna libre. Ya por último, sobre este incidente de Tierra Amarilla, Moisés, al final, Tijerina y tú mismo, los presos políticos, ganaron el proceso en su contra, no fueron declarados no culpables. Seguramente dulce victoria para ustedes, amarga para los enemigos, que seguramente se enconaron más, ¿no?
Mucha gente quería que lo echaran a la pinta a todos los que están peleando por las tierras. Pero si escucharon el corrido bien, en el último dice que este corrido termina cuando se haga la justicia. Y todavía no se hace la justicia. Yo le quiero pedir a todo el pueblo en general latino que los ayuden a traer esta justicia, estas tierras benditas y santas para atrás, a los dueños que son.
Antes de pasar con José Ángel de nuevo, me gustaría preguntarte, Moisés, ¿qué crees que quedó de aquel movimiento, del movimiento de la Alianza de los Pueblos Libres, el movimiento de los años 60, de la toma de la Corte de Tierra Amarilla? ¿Sigue la lucha adelante? ¿Qué se ha logrado?
La lucha sigue adelante, no se ha parado y no se va a parar. Toda la gente tiene hambre por la justicia. Y estamos poniendo mucha fe en el Creador y esperanza que algún día se haga la justicia aquí en los Estados Unidos y que todos estos terrenos que fueron violados y robados injustamente se retornen para atrás a toda la gente nativa.
Muy bien. Hoy, amigos, repito, hoy que ha desaparecido uno de los grandes del movimiento chicano, uno de los mayores, Reyes López Tijerina, se anuncian celebraciones de recordación, de homenaje por parte de muchos de sus leales, de sus guerreros, como llamaba, sus seguidores, o de los admiradores de su obra. Si sabe usted de alguno de estos actos de conmemoración, puede llamarnos y denos el aviso al 1-800-345-4632. José Ángel, la alianza de Reyes López Tijerina con Martin Luther King Jr. para la Marcha del Pueblo Pobre. Tengo entendido, se dio este acuerdo, esta plática, pero básicamente en las memorias Reyes López Tijerina nos dice que él puso algunas condiciones. Primero dijo, no queremos obras ni caridad, queremos justicia, queremos que nos regresen las tierras robadas. Y la otra condición que puso es que el contingente indígena americano fuera al frente, que sus demandas se oyeran primero. Cuéntanos de ese momento.
Pues sí, Reyes conoció a no nomás a Martin Luther King, sino que Elijah Muhammad en Chicago. Un hermano, Reyes tenía otros hermanos, Cristóbal, Anselmo, pero Margarito no podía regresar a Nuevo México ni a Arizona porque era fugitivo. Entonces estaba en Chicago y ahí Reyes lo visitaba y fue cuando se topó con Martin Luther King y Elijah Muhammad en una conferencia de nueva política de izquierda, así se llamaba New Politics of the Left, en aquel entonces. Y ahí fue donde empezaron a platicar sobre un movimiento de coalición entre la gente pobre de color en los Estados Unidos, indios, blancos, negros, mexicanos, en fin. Y King se comprometió de que iba a hacer una reunión para escuchar, para aprender, porque él decía que no sabía suficiente, y así era. Entonces, fuimos varias veces, y yo me acuerdo que Reyes era nuestro líder. Corky quería intentar también de recibir reconocimiento, pero a Corky le faltaba poder hablar en español. Cuando cerraron a Reyes, varias veces vino Corky a tratar de ayudarles a los de la alianza, pero no se podía ni comunicar, porque batallaba Corky en aquel entonces para hablar en español. Por eso tampoco no quería ir a México. Cuando Reyes y yo estábamos yendo a México a abrir brecha por allá para que reconocieran y nos apoyaran en nuestra lucha. En fin, Reyes, yo le doy crédito, y hay un libro que lo compró ahora, se llama Power of the Poor, Poder para los Pobres. Ese es un libro de Gordon Mantler, que acaba de salir de la Universidad de North Carolina, sobre cómo se llevó a cabo The Poor People's Campaign. Desgraciadamente en los Estados Unidos, toda la historia que platican de derechos civiles y la lucha por esos derechos la ponen en blanco y negro nomás. O sea, es historia de los gringos y los negros. Y no es así. Nuestra lucha tiene más trayectoria y más época y tiempo, historia que la de los negros. Y son luchas diferentes. A ellos los esclavizaron, sí. A nosotros nos robaron y siguen robando nuestras tierras, como ya les dice Moisés. Entonces son luchas distintas, somos un pueblo dividido en dos. Ningún otro grupo migrante está dividido en dos. Ni los primos puertorriqueños, ni los primos salvadoreños, ni hondureños. Ellos vienen de sus países, solo nosotros somos los que estamos divididos en dos, como que nos partieron el alma por la mitad. En fin, él, Reyes, fue el que pudo impulsar a King que dejara ya de hablar nomás sobre la necesidad de los negros. Como él era el líder más destacado nacionalmente, que ampliara en su agenda y hablara de los pobres. Y ahí fue donde dio coyuntura y dijo, primero los indios y luego ustedes, Dr. King, y nosotros los últimos, pero que nos regresen a nuestra tierra. Y luego las actividades que se planificaron, fuimos al State Department, fuimos al Departamento de Interior, fuimos al Bureau of Indian Affairs, fuimos a varios sitios a reclamarles al gobierno en persona. En unos lugares nos quisieron limitar, decir, pues no pueden entrar 5. Pues no, entrábamos toda la bola y nos echaban la policía. Y bueno, fue una cosa muy increíble estar ahí en esos días. Nosotros, los jóvenes de Texas, nos quedamos con los jóvenes de SNCC, Stokely Carmichael y John Lewis y Rev Brown y James Foreman, esas otras gentes. Reyes se quedaba en una escuela con los aliancitas y otros que vinieron de Colorado y otros sitios más. Estamos todos ahí, pero claramente Reyes era el co-líder del Poor People's Campaign con King. No se le ha dado ese crédito y ese mérito. Y también estrechó coalición con la Nación de Islam, de Elijah Muhammad. Ahora la encabeza Louis Farrakhan. En su entierro aquí ahora estos días, yo estuve presente y ahí llegaron ministros de la Nación de Islam a dar su voz y a arrimarse el pésame a la viuda. Fue muy impresionante verlos ahí diciendo que era hermano, que él era el príncipe, según ellos, lo miraban como príncipe de la raza porque nunca dejó caer la bandera. También hizo coalición con los grupos indios ahí en Moisés, nos puede platicar más, el Wendo chino, los otros de los Hopis. Reyes hizo mucho para formar coalición, sabiendo que la lucha por las tierras, como la lucha para el voto, en fin, cualquier lucha, no la puede hacer uno solo. Uno necesita aliados, necesita gente en coalición para hacer bastante monto y tener la manera de presionar al gobierno que responda. Uh-huh. Y Reyes empezó a hacer esa coalición. Sí. Ahí fue donde comenzaron otros a aprender sobre la lucha de nosotros, porque geográficamente estamos en el rincón de los Estados Unidos, es decir, los negros están ahí, viven en Washington, D.C., y viven en Nueva York. Los indios y los mexicanos, pues acá estamos en la otra esquina, es muy difícil ir hasta Washington, hasta les cuesta mucho tiempo, dinero y gasolina para llegar hasta allá, entonces... Ajá. No se nos escucha muy bien nuestra lucha y no está vigente porque no tenemos los medios de comunicación.
Aunque hasta de los ahora 60...
que tenemos a Radio Bilingüe que nos da voz. no se oye nuestras quejas históricamente.
Y aunque ahora ya ves de los 60 a la fecha las cosas han cambiado, ahora nuestra población está en Nueva York y está llegando a la ciudad capital. En fin, está por todo el sur, por cierto, poco a poco creciendo y muy rápidamente. Por cierto, en esta coalición que nos comentas, José Ángel, de Reyes López Tijerina, con todo el frente de organizaciones afroamericanas, sé que él se llevó muy bien con el doctor Martin Luther King Jr., ¿no? No, el trabajo con sus seguidores después de que fue asesinado Martin Luther King Jr. fue un poco más difícil,
¿no? Sí, no, pues siempre es un problema, ¿no? Cuando muere el líder, está muy difícil que los que siguen llenen esos zapatos. Así pasó con King. El pobre reverendo Abernathy, que fue el segundo por décadas, se crearon juntos el King y Abernathy, no podía. Y los jóvenes, como Jesse Jackson y Andrew Young y otros más, no querían hacerle caso a Abernathy. Ellos querían surgir como propios líderes. Y así le pasó a Reyes. Lo que la gente no sabe, y Moisés puede confirmar, como con a Reyes y los demás militantes de la toma de la Casa Corte no fueron encontrados culpables. Más adelante hubo otro juicio y hubo un tercer juicio sobre destrucción de propiedad federal, y ahí sí encontraron a Reyes culpable.
Sí.
Le querían echar la muerte del hijo Salazar a los aliancistas, especialmente a Reyes, pero nunca se pudo porque Reyes y los aliancistas no mataron a el hijo Salazar. Eso fue Gilliland, un policía del Estado de Nuevo México, que fue el que lo mató, a golpes lo mataron.
Y siempre estuvieron reclamando una y siempre estuvieron reclamando una investigación a fondo, ¿no? Una verdadera investigación. Ahora ya brevemente, José Ángel, sé que Reyes López Tijerina, al ver sus memorias, me doy cuenta de que él era muy consciente del poder de los medios de difusión. Tuvo su propio programa de radio y televisión que se llamó La Voz de la Justicia y prestaba mucha atención a lo que publicaban los periódicos sobre sus acciones, ¿no? Todos los titulares.
Sí, así fue, no, era muy hábil y muy amplio, muy inteligente, muy astuto en cómo manejar su palabra y su mensaje para organizar. Desgraciadamente, por ejemplo, cuando hizo el libro ese, Mi Lucha por la Tierra, no quería ponerlo en inglés, y uno le decía, pues, la gente nuestra aquí no lee en español, y todavía son pocos, son los migrantes nuevos o recientes que tenemos que leer en español, pero la mayoría de los hispanos no leen español ya. Y pues si quieres llevar el mensaje, en aquel entonces no había Univisión, ni Telemundo, ni Azteca, ni Radio Bilingüe, ni nada. Entonces es como estar mudo. Si hablas en español, nadie te oye. Y esa es la diferencia entre la lucha nuestra y la lucha de los negros. Negros, por más
sacó
que
sus memorias en español,
los negros les entienden porque hablan en inglés.
Sus memorias originales están en español. Tú tuviste que hacer el trabajo y el compromiso de traducirlas al inglés, ¿no? Bajo el título They Call Me King Tiger.
Se conozca la vida, la trayectoria, la historia, el legado, la contribución, la lucha. Hay que saber.
Sí. Muy bien, seguiremos la plática. Pasamos a los segmentos, al segmento final, a los minutos finales de esta su edición de Línea Abierta, dedicada en esta ocasión a la memoria de Reyes López Tijerina, uno de los grandes del movimiento chicano que ha desaparecido en días recientes. Vamos a pausa, regresamos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y bueno, antes de pasar a las llamadas de los oyentes están comenzando a llegar, solamente quisiera un poco la reflexión sobre los momentos después de la cárcel, qué pasó después de la cárcel. Sé que en la cárcel, a juzgar por sus memorias, pues pasó por una transformación en sus memorias. Cuenta que mientras tenía la esperanza de libertad, la vida en prisión era tolerable. Empecé a perder mis apelaciones y mis esperanzas se fueron desvaneciendo. El peso de enfrentar 26 años en prisión empezó a pesar en mis facultades mentales. Perdí la fe y sentimientos. Solo el preso sabe lo que se sufre en prisión, sobre todo su mente y su espíritu. Al salir del encierro, cambió un poco su manera de pensar, dejó definitivamente las armas, dejó la confrontación, el radicalismo, se volvió conciliador, predicador de la armonía. Quisiera los comentarios de ustedes dos sobre este asunto, comentando contigo, Moisés.
Como dice la gente blanca, cuando le cortan la cabeza a la víbora, se acaba todo. Y es lo que dijeron, concentraron en redes con las cortes, le dijeron traer de encarcelarlo. Y por muchos años estuvimos peleando esta pelea en las cortes y afortunadamente nos lo encerraron por 2 o 3 años por un sign de la floresta que quemaron, pero Reyes no lo quemó el sign ese. Esa es una injusticia que lo echaran a la pinta por quemar un sign que él no lo quemó. Y yo, Moisés Morales, fue un honor trabajar con Reyes y soportarlo, y lo sigo soportando. Y esta lucha de las tierras no se ha acabado y vamos a seguir adelante, y siempre hemos seguido adelante hasta que se haga la justicia aquí en este condado y en todo el mundo, para que no se repita esa canción de los Reyes de Aburqueque.
Quisiera conocer tu opinión, José Ángel. ¿Qué cambió después de esas memorias? ¿Qué cambió de Reyes López Tijerina?
Deja aclarar de que la razón por qué Reyes no pudo regresar a encabezar la alianza es que lo dejaron salir, pero con condición de que nunca hablara más sobre de las tierras y que no tomara puesto oficial de la alianza o cualquier organización que tenía que ver con las tierras. Entonces, si él no quería regresar a la cárcel, no podía hablar de esos temas. Por eso empezó a hablar de hermandad y armonía y la paz, pero ya también había pasado el tiempo, como expliqué, de King y Abernathy. Creo que Ramón Tijerina, creo que en un tiempo encabezó la alianza mientras Reyes estaba encarcelado, pero no, Ramón no era Reyes, no podía con el paquete. Y la gente, bueno, los tejanos, por ejemplo, forzaron su propio grupo, otras gentes se separaron, a los que los, el terreno que consiguió Reyes de los presbiterianos, el Ghost Ranch, empezaron a pelearse los herederos, ahí pues que ellos querían, uno quería más que el otro, y en fin, hubo muchas divisiones porque ya no había la visión, ya no había la lucha, ya no había la organización, y Reyes no podía reclamar otra vez la autoridad por esas condiciones del Pro Bowl.
Bueno, ¿qué tal si les damos la palabra a los oyentes? Nos llama Javier desde Fresno, California. Javier, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, buenas tardes, sí, gracias. Pues es muy interesante oír que este personaje, Tijerina, siempre luchó por regresar el territorio a los mexicanos, los originales dueños. Pero yo más quiero contrastar con la situación actual de México y que le pongan atención, porque los golpistas que se encuentran ahí, quiero decir, el señor llamado Peña Nieto, está haciendo lo contrario, está cambiando la Constitución para darle en bandeja de plata el territorio a las transnacionales. Entonces, es muy importante lo que es Tijerina, pero es más importante lo que está haciendo ese traidor, y hay que enfocarse en eso, sí. Que le pongan atención.
Muy bien, gracias por esa llamada de atención, Javier. Hay que aclarar también aquí, José Ángel, de que el reclamo de las tierras para los pobladores originales era justamente no tanto un reclamo para transferir territorios a México, ni mucho menos, sino para que los pobladores originales pudiesen llegar a tomar posesión de las tierras que por legítimo derecho les han pertenecido, ¿no? ¿José Ángel?
Sí, dispensa. Está reflejando lo que está diciendo el joven de la Ciudad de México. Y fue a México cuando la época de Echeverría, no de presidente, sino de secretario de Gobernación, Echeverría lo deportó sin camisa, sin zapatos, sin nada, porque andaba indagando y preguntando sobre qué había hecho México para defender al pueblo acá y qué había hecho México con 15 millones de dólares que les habían dado por las tierras. Pues en aquel entonces lo deportaron, lo mandaron para atrás, a Texas. En la segunda visita, cuando ya Echeverría era presidente, fue el que hizo más por Reyes y ayudarle. Le permitió refugio, le ofrecieron una casa en Ciudad Satélite para que no estuviera en peligro por acá. Cambió la política de México, porque México, los presidentes nunca han tratado bien a su gente y mucho menos a nosotros los olvidados en el otro México.
José nos llama desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes, José.
¿Sí me escucha?
Perfectamente.
Sí. Mira, bueno, yo más que nada felicitarlos por estar hablando del señor Tijerina, que es en lo que se tiene que enfocar en realidad. Es un programa de ustedes muy integral, nos han dado espacio para todo, a inmigración, han dado gran espacio para lo de México en su momento, y ahorita se está enfocado directamente en lo de Tijerina, algo que no debemos de olvidar, que debemos de grabarnos para que no se pierda, porque en sí el sistema de este país y quizás algunos ovejitas disfrazadas de lobo quisieran que se olvidara la historia de él, pero en realidad es interesante. Quiero felicitar al señor y que en realidad todos los emigrantes que han venido a este país no han venido a robarse nada ni a quitar nada, sino simplemente con su trabajo y su dedicación a hacer más grande este país y a conseguir en cuestión económica lo que hace mucho tiempo se les quitó. Esa es mi opinión y no hay que olvidar a Tijerina y a todos los grandes líderes para que sigan surgiendo grandes líderes y haya justicia, Samuel.
Muchas gracias por esas palabras de tributo y de recordación a Reyes López Tijerina, José en Napa. Ya por último, en el par de minutos que nos restan, quisiera comenzar contigo, Moisés Morales. ¿Cuál crees que sea el mayor legado de Reyes López Tijerina? ¿Qué es lo que debemos estar pensando de él?
Pensar que tuvimos una persona que tuvo el valor y no tuvo miedo de enseñarle a la gente que había otras cosas que pasaron que nunca lo enseñaron en la escuela, que fue la historia de nuestra tierra y el Tratado Guadalupe Hidalgo.
Y la lucha.
Y es una lucha muy para adelante, va a ser una lucha muy trabajosa. A mí me premiaron, me echaron 38 onzas de marihuana y luego me acusaron que estaba envuelto en bombear en Chicago, Nueva York. dijeron traer de asesinarme, pero lo doy gracias a Dios que no me dejé y que tenía buenos abogados y que me respaldaron y que el pueblo me vaqueó.
Bueno, pasemos a uno de los cuatro jinetes del movimiento chicano, José Ángel Gutiérrez. Oye, suena como a referencia bíblica eso de los cuatro jinetes, ¿de dónde salió esa referencia, José Ángel?
No, pues un par de historiadores escribieron un libro sobre la historia de los chicanos y así nos nombraron los cuatro jinetes.
Así los bautizó.
Y luego las mujeres se enojaron diciendo, pues hoy no nomás hay jinetes, también hay yeguas.
Escaramuzas.
Ya quitaron
hay escaramuzas
también. La denominación de los cuatro jinetes.
Dinos en un minuto el mayor legado de Reyes López Tijerina.
Pues la acta de nacimiento nos dijo que teníamos derechos, que somos los primeros americanos, tenemos más autoridad que nadie más y si no la dan la tenemos que tomar.
Pues no me resta más que agradecerles muchísimo, Moisés Morales, José Ángel Gutiérrez, por compartir con nosotros de su tiempo y sus memorias. Y no me resta más que desear pues, que esta lucidez, estos recuerdos, esta energía, este espíritu, este trabajo que están conduciendo duren muchos años más. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Diego. Saludos, Moisés.
Ándele.
Hasta luego. Pues bien, amigos radioyentes, si gustan ustedes seguir comunicándose, pasándonos noticias con relación al tema, no dejen de visitarnos en el sitio de internet www.radiobilingüe.org. Por ese medio podrán hacernos llegar, repito, las novedades o los anuncios de actividades que en estos momentos sabemos están programando en memoria de este luchador de los años 60 que fue Reyes López Tijerina, que acaba de fallecer en la ciudad de El Paso, Texas, en fechas recientes, justamente en la fecha del natalicio de Martin Luther King Jr. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Osco se despide. Sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.